Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque Pedro Sánchez ha tratado de enmarcar dentro de la normalidad la presencia de Margarita Robles en la reunión del rey con la cúpula militar y esa foto del encuentro de ayer para abordar la crisis de Ceuta distribuida por Casa Real.
Yo creo que es normalidad. A ver, estas reuniones se hacen recurrentemente. Esto estaba agendado.
Pero no se suele filtrar o hacer pública la fotografía, ¿no?
Bueno, algunas veces sí, otras veces no. Bueno, yo creo que también el jefe del Estado, como máximo responsable de las Fuerzas Armadas, pues no solamente está en su derecho, sino también
en
su responsabilidad.
Aunque en Televisión Española Sánchez ha tratado de quitarle hierro a este gesto, a este encuentro por iniciativa del rey, a esta foto que esta mañana hemos visto en toda la prensa, lo cierto es que la presencia de Robles y la actuación de Zarzuela en este asunto, pues para fuentes de defensa, desde luego no son nada habituales. Un encuentro que ha elevado un poquito más, si cabe, la tensión entre el Ejecutivo y la Corona y que vuelve a dejar a Robles en una posición muy delicada dentro del Ejecutivo. Ampliamos, Guillermo Lerma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La reunión celebrada el lunes, pero de la que tuvimos constancia ayer, se produjo a instancias de Casa Real. Moncloa y el propio presidente del gobierno aseguran que estaban al tanto de que esa cita se iba a producir. El gobierno trata así de dar normalidad a un encuentro que desde el propio Ministerio de Defensa reconocen como inédito. No se había producido uno igual en ninguna otra ocasión. Hay fuentes del gobierno que sí que reconocen malestar por la imagen que se traslada con ese encuentro. El rey con uniforme, Robles y el resto de mandos del ejército no pasa de desapercibido tampoco Casal el momento en el que se produce esa cita en pleno cuestionamiento interno de la ministra de Defensa por su posicionamiento sobre la crisis de Ceuta.
Luego hay media ampliamos. Ceuta lo marca todo en este miércoles en el que vamos a conocer también los documentos que el gobierno ha decidido desclasificar para esclarecer esta crisis y apuntalar, se supone, porque los papeles no los vamos a ver hasta primera hora de la tarde, la idea de que no había avisos ni pruebas de lo que iba a pasar, al menos con esa gravedad. En el Congreso de los Diputados esta mañana Feijóo ha acusado al presidente del gobierno de estar atado a Marruecos. Abascal, desde Vox, ha replicado la misma idea y Sánchez, pues, le ha dicho a la derecha esto.
Me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal, a diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
Vox insiste en que el gobierno de España está en Rabat y el Partido Popular dibuja su estrategia siguiendo la estela de Feijóo el pasado jueves en la Cámara Baja cuando dijo que Sánchez lo pagará en las urnas, pero también en los tribunales. Hoy el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, a su gobierno, por las muertes que deja esta crisis de Ceuta. Lo ha hecho primero Tellado en el hemiciclo y ha rematado esta idea la portavoz Esther Muñoz en la Sexta.
Y desde luego ya acusar a los que decimos que se podía hacer mucho más, de que lo que pretendemos es disparar a la gente. Por cierto, esas más de 120 personas que han fallecido es por culpa de Pedro Sánchez. Al Partido Popular nunca le fallecieron 140 personas en las costas españolas. Ha sido a su gobierno. Y es él quien tiene que asumir la responsabilidad. Tenemos un presidente que jamás asume ninguna responsabilidad sobre nada. Siempre es culpa de los demás. De Franco, de Aznar, del PP, de los policías, de la Guardia Civil, de una internacional judeomasónica que está controlando el mundo, de las redes sociales, de TikTok, de los oligarcas. Nunca es de él, que lleva 8 años.
Luego escucharemos otras reflexiones de Pedro Sánchez durante su entrevista de esta mañana en Televisión Española, en la que, entre otras cosas, ha reivindicado la figura de Rodríguez Zapatero, con el que quiere contar para la próxima campaña electoral. 2:03, una campaña que en cualquier caso va a circular en paralelo con el calendario judicial, con los casos abiertos, y no solo el de Zapatero. Sobre el caso Leire Díez, por ejemplo, esta mañana ha declarado en la justicia, en los tribunales, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, que ha descargado todas las responsabilidades de los pagos a la fontanera del PSOE en Santos Cerdán, que al final es ya, pues digamos, una figura amortizada en el partido. Ampliamos, Isabel Vega, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, dice Ana María Fuentes, que Santos Cerdán encomendó a 2 despachos de abogados esos servicios que ahora están bajo sospecha de encubrir pagos a Leire Díez, y además fue él quien validó que los trabajos se habían realizado para que se liberasen los fondos. Ante el juez ha explicado que ella, como gerente, comprobaba el presupuesto y libraba el pago, nada más, porque las decisiones eran de la Secretaría de Organización. Y uno de esos abogados, que recibieron fondos de Ferraz, ha declarado a continuación. Dice que cobró de Ferraz por trabajos reales, que fue Leire Díez quien le fichó en nombre de Santos Cerdán y que no le desvió dinero de aquel encargo.
A las 2:30, en hora 14, vamos a analizar además un asunto que lo abrocha todo. Y cuando digo todo, es todo, porque afecta directamente a nuestro futuro. La advertencia seria que ha enviado uno de los ingenieros de Anthropic sobre las consecuencias de la inteligencia artificial y su desarrollo. Este ingeniero lo deja todo, abandona la empresa y avisa: si no se pone freno a la capacidad de los nuevos modelos de IA, la humanidad corre el riesgo de desaparecer en una década.
Hora 14, con Javier Casal.
Dos y cinco más cosas de las que estamos pendientes ahora mismo. Toñi Fernández, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas. El gobierno vasco concede el tercer grado al exdirigente etarra Henri Parot, condenado a 40 años y después de 35 en prisión, ha renegado de la violencia por escrito y ha reconocido ante sus víctimas que ese daño nunca debió producirse. Su historial terrorista deja casi 40 muertos. En Cataluña, Protección Civil acaba de levantar las limitaciones en los desplazamientos por el temporal de lluvias, la recomendación de teletrabajar y la suspensión de actividades se mantiene durante 3 horas más.
Pues precisamente muy atentos a eso, a las lluvias y a las tormentas. Jordi Carbó.
Mucha atención a las tormentas que hasta la próxima noche podrán afectar varios puntos del Mediterráneo. Hasta el final de la tarde todavía tormentas que pueden dejar mucha agua en poco tiempo en la mitad este de Cataluña, pero cada vez las tormentas más activas se centrarán más en Baleares. Después también durante la tarde en provincias como Murcia, Alicante y Valencia. En estos sitios se pueden acumular muchos litros en poco tiempo con rachas muy intensas de viento y granizo. En la mayor parte del país, más sol que nubes y temperaturas claramente más bajas que los últimos días.
Pues mucha precaución. Con la producción de Minerva Marcos y con Miguel Hijosa y Carlos Nicolás en el control de sonido. Arrancamos, son las 2 de la tarde y 6 minutos.
Hora 14.